Buenos días, soy Cipriana Palomo, mi nombre en Pilagá es Nolé, mi madre es Pilagá, de una comunidad, y hoy estoy acá para contar un poco lo que es la historia de la comunidad Pilagá.
¿Me está acoplando con algo?
Hola. Nosotros los Pilagá, yo soy presidenta de la Federación Pilagá y nucleo a 20 comunidades, soy presidenta de 20 comunidades de la provincia de Formosa en departamento Patiño. La historia de los Pilagá es una historia muy linda desde lo que es, digamos, de la historia anterior a la colonización, digamos. Es una historia donde los Pilagás tenían su territorio, tenían su forma de vida, tenían su alimento que es, le daba la naturaleza. Ellos comían mucho lo que le daba la naturaleza, el pescado, comían algarroba, comían miel, recolectaban fruta. Eran todos nómades, porque lo que cuenta mi mamá, ellos no tenían una estabilidad donde vivían. Ellos recorrían todo el departamento para buscar alimento. Ellos subsistían de esa forma. Hacían trueque de cuero de iguana, hacían trueque de plumas con los macá que vivían en Paraguay. Prácticamente los Pilagá eran dueños, conocían mucho el territorio de todo lo que era el bosque de la provincia de Formosa, porque ellos vivían y se desplazaban de una forma que ellos... Luego, con el tiempo ellos fueron reducidos, ¿no? Fueron reduciendo en comunidades. ¿Cómo se fue reduciendo eso? A partir de que el hombre blanco se fue instalando en los lugares donde ellos antes podían tener acceso al alimento, podían recolectar. Y la Federación Pilagá actualmente, nosotros, toda esa historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos que nos cuentan, que es tan importante, ¿no? Se perdió esa costumbre, se perdió ese lugar, se perdió todo lo que anteriormente ellos podían acceder, podían tener. No es la riqueza en sí, de la riqueza del edificar, el del electrodoméstico, ni la riqueza de tener un... Porque ellos tenían riqueza, digamos, de poder entablar lo que es la naturaleza, cómo ellos podían cuidar la naturaleza y cómo ellos la naturaleza le proveía lo que ellos podían subsistir. Entonces eso es un cambio muy grande para los ancianos, sobre todo las cosas, ¿no? Porque los ancianos ya no pueden tener acceso a eso. Y con el tiempo, los Pilagá fueron organizándose para tener una federación que los pueda representar a nivel de todos los reclamos de las comunidades. Y entonces, nosotros lo que nos estamos haciendo ahora, la Federación Pilagá, durante 10 años se estuvo formando con Comisión Pilagá, primero, después, con 80, siempre 80 representantes se reunían, hasta que se llegó a formar el estatuto, hasta que se llegó a formar la Comisión de la Federación Pilagá. Pero para ser reconocida la Federación Pilagá tuvimos que hacer mucho. mucho, viaje a Buenos Aires a reclamar, a hablar con el presidente Linay, a hablar con los de hablar con lo social, como se llama, donde está la compañera esta, Ministerio de Desarrollo. Hicimos muchos reclamos para que nosotros nos pudieran reconocer como Federación Pilagá de segundo grado, de una organización reconocida por el RENOPI, Registro Nacional de Organizaciones Indígenas. Ese no fue un mérito, no fue un regalo, sino fue también una lucha que nosotros tuvimos que hacer para poder que nos reconozcan, que nos aprueben el estatuto, que fue hecho por Pilagá, acompañado por algunos profesionales, pero fue un pensamiento Pilagá. Y actualmente la Federación Pilagá estamos llevando unos temas muy importantes. Por ejemplo, después de tener el documento, después de tener el registro, sin embargo, todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? La Federación Pilagá actualmente estamos con los temas muy grandes, que son el relevamiento territorial de la provincia de Formosa. Hay un convenio del INAI con el ICA, el Instituto de Comunidades Indígenas, que hay en la provincia de Formosa, que es manejado por el gobierno de la provincia. Ese convenio que ha hecho INAI con el ICA es un convenio que va en contra de la emergencia, en contra de la ley nacional. Porque según la ley nacional dice que el relevamiento territorial debe relevar las comunidades que están dentro de donde están viviendo, y lo que nosotros antes, nuestro abuelo andaba, donde recolectaba, donde cazaba, donde vivían, donde tienen enterrados sus antepasados. Pero el convenio INAI con el ICA dice que solamente se va a relevar los territorios actualmente ocupados y que tengan personería jurídica de la provincia. No, el que no tiene título de propiedad ni tiene personería no va a ser relevado. O sea, como si fuera que esa gente no existe, por más que vivan gente ahí, no los van a relevar. Entonces es un tema tan grande que primero tenés que luchar contra la provincia, tenés que reclamar. Cuando el Instituto de Asuntos Comunidad Indígena y el Instituto de Asuntos Indígenas debe estar al lado de los indígenas, es un gran, yo diría, atropello de vuelta a nuestro derecho. Entonces son temas que realmente uno debe resolver de una forma conjunta con las comunidades, porque mucha gente está en contra de eso y te presionan para que vos veas cómo vos podés reclamar, a quién hay que ver, cómo hay que hacer, a dónde hay que ir. Entonces son cosas que una de las Federación Pilagá estamos en este momento con estas cosas del relevamiento. Y luego también tenemos la participación de lo que es del Código Civil, ¿no? Creo que también nos toca a nosotros mucho los indígenas, que también nosotros hasta ahora que sea una participación cierta y de la comunidad, creo que no hay, que yo haya visto, no existió, ni hasta ahora que yo sepa jamás nos han llamado para debatir esos temas. Y yo creo que hay muchos temas que nosotros, más allá de esos temas grandes de los territorios, también hay problemas pequeños pero reales de las comunidades. Por ejemplo, la falta de agua, la falta de médicos, porque nosotros nunca vamos a decir que nosotros estamos muy agradecidos con, tenemos una sala de primeros auxilios con ventilador, con aire, con cocina, con matafuego, con lo que uno dice primer nivel, ¿no? De como acuerdo a la, a lo que es el siglo XXI, XXII. Entonces creo que, pero lo que es lo que falta en las comunidades, falta un médico, falta el nombramiento de las personas que lo va a atender. No se puede tener un edificio y tener todos los chichiques, y si no tiene personal, tampoco vale. Entonces otra vez tenés que luchar, tenés que pelear para que te manden un médico, aunque sea una vez por semana. O sea, son temas que realmente las comunidades no tienen acceso a un médico, no tienen acceso al agua potable. Hay muchos que porque nosotros, de hecho, las comunidades antes tomamos agua de charco, tomamos represas, pero si hay una sequía, se secan las represas y la gente no sabe qué hacer. Entonces son cosas que uno medianamente, lo que pedimos es un poco de agua, ¿no? Son cosas que a veces, cuando nosotros tuvimos crisis en el 2010, el 11, en el 12 creo que tuvimos una crisis muy grande de agua en la comunidad. No teníamos agua ni de dónde sacar agua, porque había el salado, la gente no podía ni agua. La gente, por lo menos cuando hay un charco, va y busca y trae bidones y toma de ese charco. Pero si no había, no llovía durante tantos meses, había una sequía. Nosotros hemos hecho con el intendente, con los concejales, con los haciendo nota, haciendo, y después tenemos que, de todo ese proceso, al no obtener respuesta, tuvimos que cortar la ruta. Pero para cortar la ruta ya tenemos un antecedente de diálogo con las autoridades de ahí, de la comuna, de la intendencia, de los diputados, de hasta llegar a la SPAP, una nota, ¿no? Son cosas como que es tan difícil a veces. Y después mienten en los medios nacionales que hay agua, que todo está bien, pero la realidad, nosotros la Federación Pilagá llevamos lo que es la realidad de las comunidades, porque nosotros vivimos, vemos, dialogamos con la gente, sabemos cómo viven. Entonces son cosas que a veces, yo no quiero decir que en Formosa hay una extrema pobreza, no quiero decir eso, con esto no quiero decir que son pobres. Nosotros tenemos nuestra forma de vida. A nosotros nos gusta vivir de una forma que a nosotros nos parece que queremos vivir. Pero mínimamente queremos tener agua para tomar, mínimamente queremos tener un doctor que nos atienda, ya que la medicina natural, ya que no podemos tener acceso a nuestros remedios, ya que no podemos tener acceso a lo que antes teníamos de alimento, mínimamente queremos cosas que se nos puedan resolver, digamos, el Estado en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del territorio nacional es un tema muy, muy grande y muy conflictivo, porque ahí se pelean dos cosas. Lo que es, se pelean lo que es el indígena que quiere tierra para vivir y quiere tierra para sus nietos, para su sobrino, para mirar el futuro, ¿no? Porque nosotros, el indígena, lo que vemos de nuestra naturaleza es que la naturaleza es nuestra madre. Nosotros pertenecemos a la naturaleza, nosotros pertenecemos a la tierra. El día de mañana, cuando vos no estés, te vas abajo la tierra. Nunca va a ser la tierra, va a ser tuya, porque vos algún día vas a desaparecer y la tierra va a quedar. Entonces nosotros lo que peleamos es que la tierra quede para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para que ellos puedan tener dónde vivir, porque ahora el tema es dónde vivir, tener una estabilidad de vida. Entonces creo que hay dos cosas que se juegan con el territorio, que es la economía y lo que es lo que tratan de sacar para producir, o para que vengan las empresas, para que vengan a explotar. Nosotros no estamos en contra de que vengan a traer un beneficio para la provincia, pero también que se nos dé un poco de oportunidad para tener un lugar donde vivir. Entonces, creo que acá es muy poco también, es muy poco se escucha a las comunidades también. no se escucha a la comunidad porque no se entiende qué es lo que quieren los indígenas. ¿Para qué quieren tanto tierra los indios? Siempre dicen eso, ¿no? ¿No? Y ustedes van cuando a Juana Formosa hay miles y miles de hectáreas que no sabemos de quién es y nadie vive. Pero son cosas que uno... En la provincia de Formosa, desde ya dijo el gobernador que para las comunidades ya no hay un pedacito más de tierra, ya no se puede dar más tierra a nadie. Entonces, yo creo que acá el relevamiento territorial es el único que debe decir ahora cuánta tierra estamos ocupando cada comunidad, porque para 300 familias, ¿cuánta tierra está ocupando? Entonces son cosas que uno debe ser, o nosotros creemos, si hay una ley nacional que dice que hay que relevar las tierras, nosotros no podemos decir vamos a relevar solamente la comunidad del barrio Compí donde yo vivo y no hay donde, no se releva donde estaban las otras comunidades. Entonces yo creo que en la provincia de Formosa la lucha más grande es tener que luchar por el relevamiento territorial y que se cumpla. Y otro tema que lleva la Federación Pilagá también es el masacre de Rincón Bomba, que estamos llevando en juicio al Estado Nacional para que reconozca que ha hecho un daño muy grande por la etnia Pilagá. Ese genocidio que se ha hecho, según lo que me cuenta mi mamá, que es una sobreviviente de 86 años, ella con su papá, su mamá, su abuelo, estuvieron ahí en la bomba porque había un curandero que había, es la primera vez que se profesaba la evangelización, o sea, el evangelio, ¿no? Que es la primera vez que había un hombre que hablaba de Dios, de la Biblia. Inclusive tenían testamentos que ellos no sabían leer, pero tenían Nuevo Testamento, una Biblia chiquita, ¿no? Y ahí donde estaba ese señor que decía que era el religioso, vinieron comunidades de todos lados, y había miles y miles de Pilagá, dentro de ese lugar. Claro, nunca se vio a tantos Pilagá juntos porque ellos estaban insertados en el monte, nunca se veía tanta gente indígena porque ellos vivían en el monte, lejos, vivían en la... Entonces los blancos empezaron a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué se juntaba tanta gente? Y lo que mi mamá decía es que ella decía, creía que ellos se asustaron porque había tanta gente y hacían tanto ruido a la noche, a la tarde, a la mañana, haciendo culto, rezando. Y ahí donde se produjo la matanza de Rincón Bomba, donde había muchísima gente, porque había de todos lados. Entonces la gente vio por qué hay tantos indios juntos, ¿no? Pero ese motivo de que por qué se hizo la matanza fue porque ahí se juntaron mucho en la bomba, en el 47, donde había eso que religioso que convocaban a la gente, ¿no? Y ese tema hasta ahora creo que es un tema que está abierto, está un tema que donde hace 6 años atrás los abuelos pudieron decir algo, pudieron contar, porque yo digo, yo tengo 40 años, 45 años y todavía no... Hace 3 años que me enteré que mi mamá estuvo en la matanza de Rincón Bomba, porque no se hablaba del tema, mi mamá nunca habló del tema, nunca, como que ella seguía teniendo miedo de esas cosas, veía un policía y tenía miedo, veía un gendarme y tenía miedo, pero ¿por qué? Porque tuvo en ese lugar donde ella tuvo esa mala experiencia, vio todo lo que pasó, entonces como que ella hasta ahora, recién ahora se está, ella habla libremente del tema, habla siempre, cuenta siempre, Entonces, ese tema del rincón bomba, estamos haciendo un juicio, una representación de un juicio a través de dos abogados que tenemos, y creo que son dos, son temas realmente que competen a toda la comunidad como federación que estamos llevando. Nosotros tenemos una historia muy buena de lo que es historia de vida de los Pilagá, que luego se transformó en otra cosa con la llegada de la colonización, la llegada de la de lo que la ocupación del territorio, de ponerlo en todas las comunidades en un lugar donde ellos tenemos que conformarnos con ese espacio chiquito y vivir ahí y no tener acceso a otro, a no comer lo que antes comíamos, porque el territorio que nosotros íbamos a buscar miel ya está cerrado con alambrado, el que donde antes se pescaba ya no está mal río, o sea, todo un tema que entonces uno tiene que modificar su forma de vida. Y esa forma de vida, ¿quién te lo obliga? A través del tiempo uno se va obligándose a adquirir otras cosas de lo que vienen de afuera, y los niños nuevos ya generalmente ya perdieron el contacto con, digamos, lo que era la comida de antes. Ellos no conocen, algunos. Algunos conocen quizás porque la abuela todavía a veces encuentra alguna doca. Por suerte todavía tenemos los árboles, el algarroba, el chañar, tenemos todavía el mistol, que nuestra comunidad no talamos los árboles, nosotros tratamos de tenerlo. Sobre todo el algarroba, cuando nace un algarrobo se lo cuida mucho, cosa que ese árbol sea grande para poder tenerlo. Y son cosas que nosotros, de esa forma se puede uno mantener, digamos, para que sigamos conservando lo que es la comida natural que teníamos antes. Y yo creo que acá la historia de los Pilagá, la historia de nosotros, desde la Federación Pilagá, es que todavía nosotros, con todas las leyes que tenemos a favor nuestro, todavía no se ha concretado nada de lo que se han hecho. Sobre todo la reparación histórica tan mentada, que todavía yo no, como presidente de la Federación Pilagá, yo todavía no vi cuál es la reparación histórica. ¿En qué consiste la reparación histórica del Estado? Porque hasta ahora vivimos como estamos viviendo, no ha cambiado nada. Entonces son cosas que uno, desde la Federación, son cosas que uno tenemos que luchar para poder tener acceso a eso, la reparación histórica. Y para poder tener acceso a la justicia, porque la justicia también, hay muchos indígenas que no tienen acceso a la justicia. Hay mucho atropello en esa parte también. Tenemos desalojo hasta ahora, cuando está esa ley que no permite el desalojo, sin embargo están desalojando gente. Entonces son cosas que nosotros realmente en este momento, yo creo que el fuerte de una organización es poder trabajar sobre temas fundamentales que nuclean a todas las comunidades, problemas de desalojo, problemas de territorio, del relevamiento. Son cosas muy grandes que debemos trabajar en ese punto para poder que las comunidades tengan también la participación. Porque generalmente acá la participación del indígena es muy poco también al Estado nacional y provincial. Porque se cree que hay un instituto que está dentro de las comunidades y creemos que ese instituto resuelve el problema de las comunidades, cuando no es así. Generalmente los institutos que dependen de las provincias, ellos trabajan para el gobierno y trabajan para lo que a ellos les conviene, pero no lo que realmente quiere la comunidad. Yo creo que acá el tema es falta de diálogo y falta escuchar a la gente. Entonces yo creo que en este momento la organización que tenemos, me dijo un anciano el otro día, un sobreviviente, un cacique de la comunidad, me decía, yo la única esperanza que tengo es en la Federación Pilagá, porque yo estoy muy cansado, estoy cansado de las mentiras, cansado de las promesas. Yo tengo casi 90 años y no he visto nada de lo que nos han prometido. Entonces yo creo que mínimamente nosotros lo que queremos es la justicia, la participación y que nos escuchen realmente qué es lo que realmente queremos. Eso es todo por hoy. Gracias.